Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 10 de mayo de 2024. ¡Comenzamos!
Llega Pony en Disney Channel, Violeta Moreno. Reestrenaron Let It Be, el documental.
Así es, y yo sabía que esta nota te iba a gustar muchísimo. Mira,
es la mejor nota de la vida.
Este documental que ya se había estrenado y ahora va a llegar.
¡Ya llegó!
Bueno, ya llegó.
Ya llegó, a Disney, ya llegó. No ha llegado a ti, pero
no ha llegado a mí.
Ayer lo vi. Oye, lloré.
Es lo que te iba a decir.
Lloré mucho.
Seguramente lloraste.
Lloras mucho. Mira. Lo que hizo Peter Jackson hace un año con Get Back es agarrar el pietaje de, siempre se me olvida el nombre de Michael Lindsay Hogg, siempre se me olvida Michael, ¿cómo se apellida? Digo, ¿cómo se llama Lindsay Hogg? Del gran Michael Lindsay Hogg, que filmó horas y horas y horas y horas y horas de los Beatles ensayando. Y Peter Jackson hábilmente tomó ese material e hizo esa gran película que se llama Get Back. Pero todos los que alguna vez vimos Let It Be, incluso algunos que la tenemos en DVD con una calidad bastante regular, queríamos volverla a ver ahora sí que en su estado natural. Y lo que resultó... Vaya, es una película mucho más... es una película mucho más de autor... Es decir, sientes la mano de... ¿Qué quiero decir más de autor? Cuando ves una película de Woody Allen, sientes a Woody Allen. Cuando ves una película de Martin Scorsese, sabes que Martin Scorsese está ahí. Por dónde pone la cámara, por los diálogos que hay, por los temas que trata. Michael Lindsay Hogg es un artista. Peter Jackson también, pero Michael Lindsay Hogg es más un artista de su tiempo. Supo filmar los 60s y los 70s. Como pocos, los grandes artistas de la época lo contrataban para grabar sus videoclips, que todavía no se llamaban así. Pero bueno, por ejemplo, el videoclip de Hey Jude, él lo filmó. Un especial de un par de horas que se llamaba El Circo de los Rolling Stones. El Circo de los Rolling Stones, en el que estaban los Rolling Stones. Y The Who, que se los chentó así, tocaron mejor y todo. Por cierto, no les gustó a los Rolling Stones y nunca lo sacaron. Salió hasta 1996, pero bueno, esas ya son locuras y cosas sí, anecdóticas. Pero lo que ves en Let It Be, a diferencia de lo que ves en Get Back, es la historia de una banda que se está desintegrando. Y no de manera muy gozosa. Mira, hay un momento.
O sea,
la idea. Contratan a Michael Lindsay Hogg para filmar un concierto. La idea es: los Beatles se van a volver a juntar y van a tocar en vivo, cosa que no han hecho en 3 años. Dejaron de tocar en vivo en 1966. Esto es enero del 69. Parece que eso estuvo a punto de ocurrir. Ya tenían el anfiteatro. La idea era que el concierto empezara a las 5 de la mañana y terminara a la medianoche. Y de repente ver peregrinos así por el desierto yendo a ver el concierto. Pero de pronto, un buen día, y eso hay 3 o 4 avisos antes en la película, tanto en Get Back como en Let It Be, hay avisos de George va a explotar. Hay una escena en la que George agarra el micrófono y le da un toque. Y es muy tenso, se pone muy de mal. Era de mecha corta. Si esto de buscar el Nirvana y de volverse Hare Krishna, eso solamente lo busca la gente que no tiene paz. La gente que es pacífica, la gente que tiene paz, ¿para qué necesita eso? ¿Estás de acuerdo?
¿Para qué estoy buscando algo más allá? Totalmente.
Como me dijo el gran Jaime López, tenía el temperamento de un Rolling Stone más. Pero de repente agarra el micrófono y le da un toque. Y llega el ingeniero, y creo que es el gran Glenn Jones, y dice, no, George, no pasa nada. Y lo vuelve a agarrar y le da otra vez el toque. Nada más él y Paul, que era el que los ponía a trabajar a todos, Pues hace un chiste de si el muchacho se electrocuta, no sé qué, pero como que ves que a George le caen gordos los chistes, pero Paul está tratando de aligerar el asunto. De hecho, Ringo hace poco en una entrevista con Howard Stern dijo: si no fuera por Paul, hubiéramos hecho tres discos. Y si estábamos en la hueva, y John y yo, y de repente Ring y Paul, hey lads, I'm at the studio.
O sea, y que ponía a todos arrearlos para que se pusieran a trabajar.
Y pues y bueno, hay un momento muy tenso en el que le está tratando de decir Paul a George cómo quiere la canción. Y de repente se harta y dice: dime qué quieres que toque, yo lo toco. Si no quieres que no toque, no toco nada. Pero me entiendes, ya como en un plan así como, ay, muy difícil. Luego una escena de Paul, por cierto, nada más se le ve la nuca y enfrente está Lennon. Y le está diciendo, pues, de la negatividad de George, que se niega a todo, así que no film, así, no quería que filmara nada, pero bueno, y sientes la desintegración del asunto, y al mismo tiempo sientes cómo George está evolucionando como compositor. De repente toca ante John Lennon y Paul McCartney, aunque los conozcas desde hace 10 años, debe ser acojonante decirles: traigo esta humilde cancioncita y la voy a tocar. Se les toca I'm in Mine, y I'm in Mine se acaba quedando. Pero sí es. Y ver cómo en algún momento, cómo Paul McCartney y John Lennon se convierten, cuando de repente cruzan miradas y están tocando, se convierten en Lennon y McCartney. ¿Me entiendes?
Sí.
Como que se convierten en los superhéroes, se quedan viendo y tienen un entendimiento
así,
telepático. Y el genio de Lennon, ¿no? Que de repente parece que no está haciendo nada y de repente, ¡bum!, una genialidad, ¿no? Y McCartney, que es trabajador. Y bueno, Ringo ahí poniendo la paz en el asunto con su estado de ánimo. Era como el pegamento, Ringo, que los mantenía.
O sea, los van manteniendo, como que cada quien tenía su esencia, ¿no?
Sí, por supuesto.
Cada quien tenía esta, pues no sé, como esta misión dentro del grupo. Oye, Sergio, ¿y este documental se estrenó hace 54
años? 55 años y meses.
¿Tú llegaste a ver?
No, pero no se estrenó. Se filmó en enero del 69 y salió hasta mayo del 70.
Exacto.
O sea.
Sí, 20 años después.
Sí, mira, después de esto, o sea, de hecho aquí los ves componiendo las canciones de Let It Be y también las de Abbey Road. Lo que pasa es que Abbey Road salió antes.
Wow.
O sea, Abbey Road es el último que grabaron, pero el último que salió es Let It Be. Y Let It Be sale y al mismo tiempo sale la película en una corrida comercial.
¿Por qué habrá tardado tanto ahí?
Varios asuntos, pero bueno, un buen día, ya no se puede hacer lo del concierto. George dice: se acabó, no más Beatles para mí, se para y se va. Y alguno de ellos, ya no me acuerdo cuál. Esto no está filmado. Dice: mañana llamamos a Eric Clapton, ¿a quién le importa? Sí. Pues estaban hartos también, ¿no?
Bien casual.
No, bueno, ya se encontentan, hacen el famoso concierto en la azotea y todo eso ya se puede disfrutar.
Eso ya
en
es historia.
Todo, sí, ya es, todo eso ya se puede disfrutar en todo su esplendor en Let It Be, que sí es una experiencia muy, muy distinta, a pesar de ser el mismo pietaje.
Pues aquí justamente Peter Jackson lo que hizo, o sea, él tenía estos derechos del documental justamente porque remasterizó la película del 2021, la serie que también salió de Get Back, porque también salió una.
Bueno, era como varios capítulos.
Era como varios capítulos, exactamente. Y entonces él que se quedó con estos derechos para poderlo hacer, porque sé que estuvieron muy peleados. O sea, hubo varios directores, varios nombres que querían hacerlo,
bueno,
pero
claro,
nadie podía más que un Peter Jackson, porque él ya tenía tal cual estos derechos de hacerla.
Uh-huh.
Y entonces estuve viendo cómo este conflicto de decir, bueno, es que queremos que salga Let It Be nuevamente, porque pues se quedó como en el olvido, pero creo que es el momento en 2024 de que ya salga.
Uh-huh.
Entonces, ahora que pueda llegar incluso a una plataforma de streaming, te habla de lo interesante que pueda llegar a nuevas generaciones, a gente como tú que también ya es muy fanática, ¿no? Que siempre por años lo siguió. Entonces, me parece que llegue a una plataforma antes que a los cines, pues también te habla de toda la de todo lo que puede abarcar en cuanto a audiencias, en cuanto a distintas generaciones, porque, a ver, hay chavitos que me han preguntado, o sea, si va a salir este documental, yo no tengo idea de nada, ¿no? Uh-huh. Entonces estaría bueno que también llegue a los más jóvenes.
Llegará.
¿Qué fue la historia?
Cada generación va encontrando los clásicos, ¿no? Cada generación encuentra Led Zeppelin. En este momento hay un muchacho que está aprendiendo a tocar Stairway to Heaven y quiere la misma guitarra de Jimmy Page. Eso pasa
¿Qué,
siempre.
Qué locura. Sí, exactamente. Siempre hay una forma de regresar a esos clásicos.
Y cada generación los encuentra. Ahora, el lado B, cuéntame del planeta de los simios.
El lado B, justamente.
Pues sí, estamos más. Los Beatles están más evolucionados que los simios.
De acuerdo. Sí.
Los Beatles.
Sí.
Es lo que yo digo, de repente se te cierra un imbécil en el periférico y dices, lo matas y te lo cobran como si fuera Paul McCartney cuando es un pobre, cuando es un pobre estúpido. Pero en fin.
Estoy de acuerdo contigo.
Suele pasar. Sí.
Pues justamente ya llegó a las salas de cine El Planeta de los Simios Nuevo Reino. A ver, yo te quiero preguntar, ¿tú eres fan de estas películas? Porque recordemos que la primera cinta salió en 1968. O sea, hay todas unas décadas de historia en la saga de Planeta de los Simios. ¿Eres fan? ¿Te gusta?
Tuve mis figuras de acción. Okay. Se hizo una serie. La primera película me impresionó muchísimo. El final es uno de los grandes finales de la historia. Y la verdad, no he vuelto a ver una.
La de
Tim Burton, que nada más me gustó a mí. La crítica la hizo pedazos, pero bueno.
No, yo creo que no fue una mala película, pero tienes razón. En ese entonces, cuando se estrenó, la gente fue como, no entiendo nada ya. Uh-huh. Pero bueno, justamente ya llegó esta nueva película y es protagonizada por Freya Allan, que se podrá decir que es la humana dentro de todos estos simios, y con el director Wes Ball, que ellos vinieron a México, estuvieron en la CCXP, que es la convención que junta pues todo lo que es entretenimiento, la cultura pop, videojuegos, que se hace en Brasil cada año. Lleva 10 años haciéndose allá en Brasil, y ahora llegó por primera vez a México, que fue el fin pasado. La verdad es que yo pude estar unos días por ahí, fue de viernes, sábado y domingo, estuve por ahí el viernes, y bueno, vimos también al elenco de The Boys, en fin, Sydney Sweeney, ya te contaré qué tenemos con ella próximamente, pero ahí presentaron esta película en un panel y después tuvimos las entrevistas. Pude platicar con Freya Allan y con Wes Ball acerca de esta evolución, de cómo llegar a los más jóvenes, a los que no conocen tal vez la saga, para que conozcan un poquito más de lo que es este mundo, el planeta de los simios. En esta nueva película habla mucho de liderazgo, de cómo también como humanidad estamos por los suelos. Entonces, pues, ¿quieres ver la entrevista?
Por favor.
A ver, veamos de lo que platicamos.
Is for you to create a new era, a new story for new generations, and of course of the fans too.
Now that we're actually showing the movie to people, I've had several people come to me who said they have never seen an apes movie and they loved it, and that to me is like so great, because we had hoped that we could bring in a new audience into this movie,
like want to connect to other people and learn beyond what you have, which I obviously ties into the journey with the characters. But I do think that's, for me at least, a large part of it is I love getting to meet new people and to learn new things and to be kind of broadened beyond, you know, what I've grown up around. And I mean, that's
yeah, I mean, these characters in the movie, they change because they met each other, right? It's interesting.
Esa muchacha me gusta para la nueva señora Zurita, fíjate.
Ándale, yo hasta pensé que iba a decir así como para la protagonista de tal película y digo, no, la señora Zurita.
No, me gusta como para mí.
No, y además inglesa, inglesa, y si tiene un porte espectacular, ¿tú la ves? Sí, ay, no sé, se me hizo muy fina, una mujer bastante fina.
Los pómulos fantásticos, arriba.
Oye, sí, va, luego yo quiero hacerme los pómulos
y
así.
Y la piel, es lovely skin.
The lovely skin, skin, que nos pase skin. Sus cremas para lovely. Ponernos.
Pero bueno,
ya estamos ahora sí aquí que alucinando.
¿La recomiendas o no la recomiendas?
Mira, te voy a decir algo. Solamente la recomendaría si están con la mente muy abierta y que saben que es una historia bastante. Ay, híjole. No, a mí, te voy a decir algo. A mí no me encantó, pero porque siento que la historia se va como apagando. Se va como así de qué está pasando. De repente hay una guerra entre justo los simios, los humanos. Y yo solamente, si son muy fan de la ficción de o de este clásico, sí les va a gustar. Si no, hay gente que me dice, vio, creo okay. que me hice bolas y no entendí nada.
Ok.
¿Ok?
Hay gente que dice, me gustó un chango.
Bueno, así hemos conocido muchos
porque
changos.
O sea, un chango de un chango. Oye, mira, hay un chango de gente.
Ah, eso sí también.
Me gustó. No de zoofilia.
Pero
no.
Véala, yo siento que siempre es algo como muy interesante abordar este tema de qué está sucediendo con nosotros, los humanos, la decadencia, el cómo estamos peleando también por puras tonterías. Entonces, véala, está interesante. Planeta de los Simios, Nuevo Reino. En las salas cinematográficas.
Vamos a regresar a Peter Jackson.
Fíjate. Ay, vamos a regresar a Peter Jackson. Y a mí me parece interesantísima esta noticia, Sergio. Porque va a regresar El Señor de los Anillos. Yo sí soy muy fan del Señor de los Anillos. ¡Woo! ¿Se hay fanáticos aquí? Sí.
Pues,
sí.
Por lo visto.
Mira, verdad, yo también soy muy fan de esta trilogía. Me encanta El Señor de los Anillos. Después salió El Hobbit, que no le fue tan bien. Uh-huh. Pero sabemos que lo que fue estas tres películas, si mal no recuerdo, se ganaron todos los Oscars, los 11 que estaban nominadas,
la última,
¿no?
La última.
Que estaban 11 nominaciones, se llevaron todos los premios.
No, estuvieron nominadas las tres, ganó la última, porque básicamente era una sola película de 9 horas.
¡Exacto!
Entonces premiaron la última, sí. El Retorno del Rey.
El Retorno
del
Rey.
Que es muy bonita, que es muy conmovedora.
Mi favorita es Las Dos Torres, pero las tres a mí me parecen espectacular. Y en total se llevaron 17 premios Oscar. En total. Y ahora Peter Jackson regresa a hacer más películas.
Por lo pronto.
Y empezará con Gollum. Y el director, ¿sabes quién es? Andy Serkis.
Andy Serkis, o sea,
sí,
el que hace Gollum.
El que hace Gollum.
Yo pienso que Andy Serkis le deberían dar. Se han dado Óscares especiales. Pero yo pienso que Andy Serkis se merecería un Óscar especial por hacer las cosas que hace con el Gollum.
Sí.
My precious. It's so precious.
My precious.
Y lo que hizo con King Kong, por ejemplo. Eso es magistral. Y él va a dirigir. Y la película se llama completito contigo. El Señor de los Anillos, La Cacería del Gollum. La dirige Andy Serkis. Está muy emocionado. Y va para el 2026. Y va años. Otra. Pero además, bueno, la segunda temporada de la serie de Amazon, El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder.
Los Anillos de Poder.
Y también a finales del año, el 13 de diciembre de este año, se estrena El Señor de los Anillos, La Guerra de los...
Así todo.
Rohirrim. The War of the Rohirrim, sí. Los Rohirrim.
Ok.
Esa va a ser
la parte.
Seguramente ahorita un lector del Señor de los Anillos, pues claro, los Rohirrim, claro. No sabes nada.
O sea, pero que te voy a decir algo, ahorita que dices Los Anillos del Poder, esta serie de Prime Video, no le fue nada bien y fue la producción más cara de toda la historia que se ha hecho en esta plataforma. Uh-huh. O sea, fue muy cara, le fue bastante mal, no, ni siquiera recaudaron lo que... lo que estaba destinado a, le fue bastante mal, pero fue porque no estaban como tal Peter Jackson, Andy Serkis en la producción. Entonces, pues yo creo, de hecho están luego enojados de decir, oye, es que están comparando mucho como ambas producciones, claro, pues es la historia, ¿no? En la que se narra El Señor de los Anillos, pero sí se disgustaron un poco porque los relacionaron y dijeron, es que nosotros no tuvimos nada que ver, sí es nuestra historia, pero al final no tuvimos nada que ver. Entonces,
no, pero Peter Jackson hizo un trabajo tan extraordinario, claro, que se le relaciona con,
exacto,
y la gente exige que esté detrás del proyecto.
Exacto,
punto.
Y que sea igual de calidad. Pero
por cierto,
pues no.
Se pusieron una meta a Guillermo del Toro y Peter Jackson de el que baje primero de peso, el que no baje de peso es vieja. Bueno, pues Guillermo del Toro es vieja.
Oye,
porque
¿qué tienes, Peter, con las viejas? ¿Eh?
Es un decir, tienes? Es un decir. Así se dice. Si se ofenden, tómame acá. Si se ofenden, miren.
te vale.
Mira, no me vale, es así como your problem.
Ok.
Pero es un decir. Pero bueno, el que no bajó de peso fue Guillermo del Toro, porque Peter Jackson está bien, está ¿sí? en peso. Al principio de Let It Be sale hablando con el director de Let It Be y está en peso. Él sí lo logró.
Guillermo
del Toro le valió sombrilla.
Muy bien. Oye, vámonos ahora con la música. Y es que Lady Gaga va a llegar con su Chromatica Ball, su gira más ambiciosa, y se va a estrenar por la plataforma. Pues, Max.
Max, sí.
Es Max.
Dice así. HBO presenta, pero bueno, HBO ya no existe.
Pues sí, ya.
La van a pasar en Max. La van a pasar partir del 25 de mayo, ¿correcto?
25 de mayo.
Muy bien.
Exactamente, que yo creo que va a ser una locura porque, a ver, conocemos los shows de Lady Gaga, toda la producción que hay, todo el talento que hay detrás de esta gira. Yo creo que le va a ir bastante bien. A ver si le llega a lo que se estrenó con Taylor Swift, que le fue bastante bien. Yo creo que a Lady Gaga también le va a ir muy bien. Y también Lady Gaga, un buen año para ella, porque sabemos que va a estrenar Joker ya por sí. ahí del mes de octubre.
El tráiler no se lo pierdan, bueno, lo están viendo a nuestras espaldas, pero véanlo. Me da un poco de miedo.
Ay, a mí me encanta.
Sí, pero el tráiler, no sé por qué me da un poco de miedo. Es un concierto filmado en el 2022 en el uh-huh. estadio de los Dodgers, en Los Ángeles, en el estadio Chávez Ravine. Ante 52,000 personas. Fíjate que se intentó hacer la gira dos veces antes y que les cae la pandemia. Y luego otra vez, y no, todavía no, porque todavía no todas las ciudades están como para. Total que fue horrible porque hubo dos inicios en falso, ajá. casi no se hace. Pero bueno, se logró. Y hay una crítica de Rolling Stone, una mujer crítica de Rolling Stone, ajá. que habla de que. De pronto se pone a recitar Lady Gaga y que es escalofriante cómo recita, pero recita un soneto que dice: esta vida no es más que arte en soporte vital y la naturaleza es un caballero, no hay rey, no hay corte. Y pone la crítica, dice, si me dicen que lo que está haciendo es dándonos un avance de su papel en Joker 2, me lo creería.
Guau.
Pero
es que siento que es algo así.
¿Que es algo
lleno
así?
De locura. No, sí, a mí me encanta. Bueno, Lady Gaga es espectacular. O sí. sea, siento que sí tiene una onda muy oscura. Pero a la vez muy brillante.
Es una obertura. Es una obertura, son cuatro actos y un gran final. Y para enlazar los actos, hay como momentos de transición que no tienen nada que ver con nada. Pero que entre más incoherente, mejor.
Ah, pues ahí está.
Es Lady Gaga.
Lady Gaga. Puede hacer lo que quiera.
Cuéntame de la serie esta, que está buenísima. Bueno, suena bien.
Bueno, suena bien, ¿no? Te voy a platicar. Justamente Apple TV acaba de dar a conocer que va a llegar una serie mexicana. Ahí te va, es Bárbara Mori con Jimena Sariñana, con Natalia Telles, mira, y aquí tengo a, porque a ella no la ubico muy bien, pero ahorita te voy a platicar un poco, a Morita Rasgat.
¡Ay, es Amorita!
¡Es Amorita!
Amo que se llame Amorita.
Amorita.
Y yo hice una serie con ella.
¿En serio?
El Dandy.
Wow.
Bueno, yo salgo en los primeros 9 capítulos.
Wow.
Pero
¿en dónde? ¿En cuál?
La serie El Dandy, ahorita la puedes ver en Claro Video, con Poncho... Con Damián Alcázar, que es un príncipe, o sea, Damián me trató Alcázar, increíble. Y el que estaba en RBD.
Sí, 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 Poncho Herrera.
Poncho Herrera.
Gran.
Perdón por decir, pero no.
¡Ay, hay que verla!
Sí, sí, sí.
Pues está Morita.
Y estaba Morita, y entonces con razón, pero es que ya está grande, porque estaba chiquita, pero es adorable Morita. Y Natalia, pues no sabía yo que era actriz, pero...
Pues no es tanto actriz, es más conductora, pero sí ha hecho varias películas.
Ah, sí, es cierto, sí es cierto.
Y ha hecho varias series también, entonces...
Y la otra Mori, guapota Natalia, es Bárbara Mori.
Y Jimena Sariñana.
Y Jimena Sariñana, ok. ¿Qué? Pero nos cuenta la historia de...
Nos cuenta la historia. Esto está ambientado en 1970, cuando en esa época se creó como el primer mando policial de mujeres.
Ok.
Ahí las estamos viendo. Y justamente es como unir esta época. Bebé, o sea, a mí me encanta el vestuario.
Sí, está padrísimo.
Mira, ojalá se vistieran así las polis. Ay, hoy en día.
Ojalá se vieran.
Pero así. Bueno, es...
No, ¿sabes qué es emocionante? No, sí. ¿Sabes qué es emocionante? Ver una mujer policía guapa.
Sí,
es súper emocionante. Sí, sí. Ver una señora de intendencia guapa es emocionantísimo.
Ay, no sé si he visto
ver una monja guapa.
Órale, ¿por qué si no se les ve la cara?
Hay unas monjas que se ponen ahí en Chivatito a vender galletas.
Así las
ve. Una vez pusieron una que estaba re bonita, duró 2 días.
Ay, seguro la acosaron.
No sé si la acosaron, pero seguro le dijo, alguien le
dijo. O se la llevaron de modelo.
No sé por qué es emocionante ver mujeres policías guapas y personas en otro tipo de oficios y profesiones, mujeres guapas, es así como de, porque pues ver una modelo guapa es así de, pues ya sabía,
¿no? Sí, no, pero totalmente.
Bueno, es el primer,
sí, mira,
el primer pelotón, el primer...
Sí, como el escuadrón,
el escuadrón de mujeres policías.
Y aquí justamente lo que dice un poco el tráiler es que cuenta la historia de 4 mujeres que desafían las normas ultraconservadoras de la época, se unen al primer cuerpo policial para descubrir que su escuadrón es un truco publicitario para distraer a los medios de comunicación de un brutal asesino en serie.
Ok.
¿Cómo ves ahí? Siento que combinan ahí varios temas y checan. A medida que aumenta el número de cadáveres, María, que es Mori, cuyo empeño por atrapar al asesino se convierte en una obsesión, Gavina, que es Amorita, cuyo padre es un policía de renombre, uh-huh. Gavina, Ángeles, que es Jimena Sariñana, una brillante analista de huellas dactilares, y Valentina, una joven rebelde, inician esta investigación juntas. Secreta, que para lograr que ningún oficial masculino ha podido hacer. O sea, ellas van a hacer como lo uh-huh. que nadie ha hecho y llevar al asesino ante la justicia. Entonces, eso es un poco de lo que trata esta nueva serie. Ayer se dieron a conocer estas imágenes que siento que va a estar interesante cómo mezclan pues esta ambientación entre los 70, el escuadrón de mujeres y un asesino serial. Me parece que puede funcionar.
¿Dónde? ¿Cuándo?
Apple TV, y esto va a llegar a partir de agosto, si no mal recuerdo, okay. Te digo. Y esto es una producción de Lemon Films, es de los Robsar.
Ok.
De Billy Robsar, y que se desempeña como productor ejecutivo de la serie. Entonces, pues ahí está bueno, estas son las primeras imágenes, y cuando aparezca el primer trailer, Sergio, ya... Yo te digo y van a decir cuándo exactamente va a estrenar el día.
Muy bien.
¿Va?
Lo siguiente es el roast de Tom Brady. Vamos a darle carpetazo.
Oye, sí. A ver. Mira. Empecé a verlo y la verdad es que me dormí. No sé si era muy tarde ya.
Hay una gran comediante que se llama Nikki Glaser, que era la única mujer que llegó ahí a poner orden. Así de, yo sí soy comediante. Y todo lo demás es una sangronada, francamente. Sí, si no eres comediante profesional y no vas a aguantar vara, pues no aguantes vara.
Okay.
De pronto, y bueno, Kevin, ¿cómo se llama este?
Kevin Hart.
Kevin Hart.
Ajá.
¿A ese güey quién le dijo que era comediante?
No sé.
Llena estadios.
A mí me cae muy bien.
A mí me parece el peor comediante sí. de la historia. No me entra.
Y fíjate así. Que le va bastante bien.
Ah, no.
Tantos seguidores.
No, llena estadios. Hay gente que lo adora. Uh-huh. No entiendo. Lo único que vale la pena es Nikki Glaser. Okay. No.
Ay, carpetazo. A mí Kevin Hart me cae muy bien. Digo, entiendo lo que dices de que tal vez no es el mejor comediante. Pero creo que tiene un humor, o más bien tiene una vibra como muy linda, muy, muy, muy ligera.
Es buena persona. Sus compañeros hablan de él como una persona sí. muy generosa.
Lo entrevisté por una película que se llama Lift, uh-huh. que salió por Netflix. Uh-huh. Creo que hablamos de ella incluso.
Sí.
De un robo así magistral. Ay, a mí me pareció espectacular Kevin Hart, pero entiendo, ¿te gusta?
No entender. Pero bueno, vale la pena por Nikki Glaser.
Oye, antes de que pues se nos está acabando el tiempo, platícame un poco de Steve Albini.
Steve Albini se murió.
Ay, falleció.
Sí. ¿Pero va Steve Albini? Sí, va Steve Albini.
¿Sí?
Que los discos están encogiendo.
Híjole.
¿Sabes que el de Beyoncé, el nuevo, trae 27 canciones? El de Taylor Swift trae 31 canciones. Pero ya vamos para abajo, afortunadamente. El nuevo de Dua Lipa
tiene
11.
11 canciones.
Sí, Radical
Optimism. El de Billie Eilish.
El nuevo de Olivia Rodrigo tiene 12 canciones. Y el nuevo de Sheryl Crow,
pero
10.
Ya está normal,
y el de Billie Eilish tiene 10.
Sí, o sea, yo creo que ya es algo que iba a pasar, que los discos tuvieran esas canciones. O sea, vaya, excluyendo a Beyoncé y a Taylor Swift, pero es algo que iba a pasar. Ya ahora son lanzamientos de sencillos y armar un álbum completo.
Uh-huh.
Es como, por ejemplo, con Shakira, ¿no? Que sacaba sencillo, sencillo tras sencillo, sacó su álbum y fue de 12 canciones.
Pero, por ejemplo, Thriller de Michael Jackson, ¿sabes cuántas canciones tenía?
Tenía 29. Ay, no era la de...
What's Going On, el mejor disco de todos los tiempos, según Rolling Stone, de Marvin Gaye.
Ah.
9 canciones.
Y funcionó bien.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que en un CD puedes meter las canciones que sea. Si de repente decides, la época del vinil decides que tu disco es de 40 canciones, pues se vuelve un disco triple o cuádruple. En cambio, en un CD puedes meter las canciones que sean.
Mm.
Pero bueno, afortunadamente después de estos discos gigantescos, ya vamos para abajo. Y está bien porque se pueden digerir mejor. Está bien, yo creo.
Sí, y aparte siento que con la inmediatez que hay en la actualidad con la música, tantos artistas, tantos géneros combinados, o sea, yo creo que es un bombardeo ya de música todo el tiempo, o sea, y a veces no nos detenemos a saborearlo, a disfrutarlo, a sentirlo, ¿no? Por tanta inmediatez que hay.
Te cuento de Steve Albini.
A ver, cuéntame ya, llegamos a ese.
Se murió a los 61 años.
Sí.
Era un genio, amaba el ruido, o sea, dice, quiero un ruido grande, quiero un ruido que me latigue el cerebro. Y bueno, es famoso como productor, sobre todo, por tres obras maestras, que son Read of Me, de PJ Harvey, Surfer Rosa, de The Pixies, y sobre todo In Utero, de Nirvana. Que probablemente sea un mejor disco que Nevermind, no estoy seguro, ahí se dan. Pero el hombre renunció a sus regalías de In Utero. O sea, así de,
no.
¿Puedes seguir cobrando conforme las veces? Dijo, no, porque por principio me niego, no se vale. Y no quiso, nunca quiso, pudo haber sido millonario.
¿Millonario?
Renunció
millonario.
A eso.
¿Se arrepentirá en estos momentos?
Ya se murió, Violeta, no creo.
Por eso, en su tumba.
Ya muerto, ya no tragas.
No, ya sé. A ver, así como Sergio me dice, le estoy diciendo en sentido figurado, así igual se habrá arrepentido.
¿Quién sabe?
¿Se arrepiente desde sus tierras?
Siempre usaba overol, porque decía que él trabajaba, que él era una persona de trabajo y siempre usaba overol. Tenía dos grupos, Shellac y Big Black. Y Big Black tienen una obra maestra que se llama Songs About Fucking.
Wow. ¿Y literal sí son así?
Pues no exactamente, pero son unas canciones ruidosísimas, cortas. Es una maravilla ese disco. Songs, y por supuesto está censurada la palabra, F estrellitas y así. Pero descanse en paz, el grandísimo Steve Albini.
Descanse en paz.
Luego.
Albini. Y pues.
Guppy Goldberg.
A ver, vámonos con Guppy esa Goldberg nota. ¿Qué va?
Escribió su biografía.
Sí.
Sí, ahí la vemos, con el
libro.
Ay,
grandiosa la Whoopi Goldberg.
Es una EGOT, o sea, Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Ha ganado el EGOT.
De las pocas.
De las focas. Sí. El disco se llama Bits and Pieces, My Mother, My Brother and Me. O sea, pedacitos y cachitos, mi mamá, mi hermano y yo. Hay un pasaje en el que cuenta como en los 80s, pues ya sabes que la cocaína creían que tenían vitamina C o algo así. O sea, y dice, llegabas a cualquier fiesta y así unos Quaaludes, así, tenga sus Quaaludes. Inhalar coca por todos lados y también en los sets de televisión y en los sets de las películas. Total que se la pasó bien como año y medio y de repente se dio cuenta que estaba enganchada. Y de repente, el día que tocó fondo, estaba adentro de un closet, bueno, el closet estaba abierto, pero ella estaba ahí metida inhalando coca en un hotel y de repente entra la mucama. Y Guppy grita ¡ay! La mucama grita ¡ay! Y Guppy sale detrás de ella y ya la convence de que sí es su habitación. Pero ahí de repente me dije, fíjate la experiencia de ser una mujer negra a ser una mujer blanca. Si fuera una mujer blanca, la otra no pensaría que a lo mejor se metió una loca.
Exacto.
Pero el racismo es canijo.
Está cabrón. El racismo es cabrón.
Sí. Y qué grosera, Violeta. ¿Por qué dices así? No es cierto. No es cierto. Bueno,
pero Sergio sí puede decir malas palabras y yo no.
No. Y otra cosa. Conoció al Papa. Conoció al Papa.
Y lo cuenta ahí en sus memorias.
No, esto lo contó. Ah, okay. Esto se lo contó a Jimmy, al que no me cae bien.
Al que no te cae bien es
Jimmy Kimmel, lo adoro.
No,
el otro
Jimmy
menso.
Fallon.
A Jimmy Fallon, se lo contó a
Jimmy
Fallon.
Jimmy Fallon es el que no te cae bien.
Conoció a Susan, o sea, a su santidad. Y entonces Susan es fan Es fan de Sister Act.
Y yo todavía me quedé.
Chiste de Horacio Susan. Villalobos, creo, no es mío.
Susan.
Mi Susan es fan de las películas de Sister Act. Entonces sí. le llevó memorabilia y y lo invitó a participar. Va a ver Sister Act 3.
Sí,
y lo invitó
ya
a participar y el Papa le dijo que sí, que va a revisar su agenda.
Imagínate que sí saliera.
Estaría buenísimo.
Estaría increíble.
Y sí.
Sister Act, ¿llegaría para este año?
No. Pero ya
está confirmada.
Está confirmada ya, pero pues todavía no se ha empezado a filmar. Ni nada de nada.
Ay, pues ahí está.
Y por último.
Datos curiosos que no quería saber.
Datos que nunca hubiera querido yo saber, pero qué cosa más rara.
A ver.
Mira, hay una actriz que tiene una gran reputación. Estudiamos al mismo tiempo, somos como de la edad. Se llama Karina Gidi.
Claro,
tú le preguntas a Fernanda Castillo quién es su actriz favorita y te va a decir Karina Gidi. Así como muchas otras actrices y actores te van a decir que su actriz favorita es Karina Gidi.
Que de hecho ella ganó el Ariel en 2018.
Sí, no interpretando a Rosario Castellanos, no me acuerdo cómo se llama la película. Pero
en 2018.
Pero estuvo casada con...
Nada más y nada menos que su candidato.
Estuvo casada con el candidato del... ¿cómo se llama el candidato este que nadie conoce?
Maynes, pero ¿cómo se llama su...? ¿Cuál es...?
Bueno, con Maynes.
Maynes.
Ahí hay una foto de la boda.
Oye, el candidato que canta Maynes. Ay, no puedo con esa canción.
Pero ¿cómo pasó eso?
Lo más raro de la vida.
¿Cómo pasó? No entiendo.
Ella súper actriz, reconocida, muy buena, y Maynes.
Y bueno.
Digo, no sé, igual hay muchos fanáticos de Maynes, ¿no lo sabes?
No, hombre, sí, abundan. Pero bueno, dice, casados, dice 2015-2016. O sea, no funcionó.
No funcionó.
Pero sí fue así como... Me lo dijeron ayer, estoy ensayando una obra de teatro, y mis compañeros actores me lo dijeron, y yo así de... ¡Debe ser un error! ¡Pues no! Y con esa nota desconcertante los dejamos el día de hoy. ¡Ya se acabó Canal Pop!
Con esa nota tan extraña de... Hoy deberíamos de tener una sección que diga datos innecesarios o datos que no querías saber, pero te los vamos a contar.
Datos que te van a sacar de onda. A mí sí me sacó de onda, como que la conozco. Porque la conoces,
¿cómo que dices?
¿Pero cómo? Pero en fin, no sé.
Deberíamos hacer eso. Esa
no
sección.
Sé, ya se acabó Canal Pop. Mi querida Violeta, despídete del público.
Bueno, pues estamos en Canal Pop. Ahí dejamos recomendaciones para lo que quieran ver. Comenten. Les mando un... beso y feliz fin de semana. Este sábado es mi cumpleaños, Sergio.
¡Vale! El 11 de mayo.
11 de mayo.
Muy bien, feliz cumpleaños, Violeta.
Así que yo me voy a festejar.
Son las mañanitas que cantar.
No, pero trae un pastel.
A las muchas bolitas.
¡Bravo!
Que lo abra, que se lo ponga. No le va a quedar.
No le va a quedar.
Qué bonito.
Así de, no le va a quedar y así la...
Bueno, yo nomás... Así es que así dicen los niños.
¿Sí?
Pues sí.
Oye, pues bueno, pues yo la voy a pasar muy festejada. Yo creo que falta mi pastel aquí, lo espero la próxima semana. Les mando un beso y bueno, pues... me pueden encontrar en redes sociales como Violeta Moreno.
Yo me llamo Sergio Zurita, me pueden encontrar en X, Twitter o como se llame, como arroba S Zurita. Esto fue Canal Pop, nos vemos la próxima. Suscríbete, danos 5 estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales.